mami compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Victoria in extremis contra la Real Sociedad, pero muy valiosa, muy positiva y ya digo, muy, muy importante, porque veníamos en una buena racha, parecía que igual se cortaba. Empezamos este partido en la primera parte perdiendo por 1-0 con un penalti un poco estúpido, una jugada un poco rara, ¿no? Porque rebota en el árbitro, luego hay un fuera de juego que no es, Oblak toca, bueno, en fin, un cúmulo de consecuencias que hace que nos metan ese gol y nos toca hacer una remontada. Creo que es la primera remontada en el Metropolitano. Y lo hemos conseguido. Nos ha costado más que nada por lo que hemos fallado, porque yo creo que lo de Vieto del otro día debe de ser contagioso, y a los que están en el banquillo y en el vestuario pues se les ha pegado, porque la verdad que es que hoy hemos fallado, pues cuento por lo menos 3 o 4 uno a uno con el portero clarísimos fallados, más luego tiros tirados sin sentido. En fin, que lo de la falta de acierto hoy ha estado bastante claro, pero dentro de todo eso, lo positivo es que hemos conseguido marcar en el minuto 87, casi al final, hemos ganado el partido, y pese a ese problema que tenemos con el gol, el resto parece que lo estamos haciendo bien, aunque hoy en defensa quizás hemos flojeado un poquillo, pero el equipo, la actitud, la sensación muy positiva, incluso yendo con el marcador en contra. Ha tenido que ser Felipe el que nos diera ese gol del empate, ¿no? Porque parecía que los delanteros no, hoy no. Y bueno, y al final pues una victoria que además nos sirve de muchísimo, porque tanto el Barcelona como el Madrid han pinchado. Ahora que espera a ver qué hace el Valencia mañana. Estamos ahora mismo a 6 puntos del líder y a 1 punto del segundo, a esperas eso de que haga el Valencia mañana. Y jornada de momento redonda para nosotros, y además mirando lo que tenemos por delante, hay optimismo en liga, luego hay otras cosas. Para hablar del partido hoy están con nosotros José e Israel. José, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Jorge, Israel y todos los que nos escucháis? Pues bien, hombre, aquí viendo que la verdad es que por una vez en las últimas jornadas la moneda ha caído cara y se nos está poniendo bastante bien todo. Al menos hemos conseguido recortar y alejar, con lo cual tanto por arriba como por abajo bien. Y el partido, pues bueno, más o menos has comentado tú algo, ahora ya supongo que lo haremos más en detalle. Yo creo que ha habido dos Atletis, y uno en la primera parte que hemos tardado bastante en entrar en el partido, y luego la segunda parte yo creo que directamente el Atleti se ha planteado directamente que iba por el partido muy en serio, y se ha visto. Al final ha sido como se ha conseguido volcar un poco el juego en su campo y lo hemos sacado adelante. Un buen partido, una buena jornada. ¿Qué más podemos pedir?
Sí. Y bueno, y también está por aquí de vuelta Israel, que ya le reclamaban sus fans por iVox. Israel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, un saludo para ti, para José y la gente que nos escucha. Y bien, pues a lo que estamos. El partido bueno, en líneas generales bastante bueno. 20 primeros minutos flojos y a partir de ahí, pues cantidad de ocasiones, dominio del juego, además trenzando, generando ocasiones. Ha habido muchos pases muy interesantes de Gavi, de Coque especialmente, pero muchos manos a manos, como tú dices. O sea, no es habitual ver al Atleti generar tantas buenas ocasiones en un partido, y ha tenido pues 3/4 del partido han sido suyos por completo desde siempre, prácticamente desde una 4-4-2 con tres hombres ofensivos principalmente, con Griezmann y con Gameiro y Correa volcado a banda, también Griezmann a veces volcado a banda intercambiándose la posición con Correa, y muchos hombres rayando a muy buena altura y también pues dejando una vez más claro y meridianamente claro que los delanteros del Atlético de Madrid no están ni se les esperan, vamos. Griezmann, por ejemplo, iba a decir, a pesar de no hacer gol, bueno, sí, sí ha hecho al final, de hecho, ha hecho el gol que nos ha dado la victoria. Griezmann ha jugado un buen partido asociativo entre líneas, ha jugado bien en general y es el único que salvo, porque el resto de gente ofensiva es una traca. O sea, lo de Vieto el otro día, es que se convierte en circense prácticamente la historia, se convierte en padecemos eso, padecemos. Hostias, es que casi parece mentira, o sea, da la risa, pero el fallo de Torres del otro día, los fallos múltiples de Vieto, los de Gameiro, que hoy ha tenido también otra que se iba en velocidad y no sé cómo, si siendo más rápido al final le comen la tostada, ha tenido dos, las de Correa de hoy, ya la de la izquierda, es que es anormal por completo. O sea, yo me canso de ver a Simeone aplaudir allá a jugadores cuando por dentro está pensando la madre, la recontraconcha de la madre de los parejos, seguro que está pensando esas cosas. Entonces, bueno, y te queda esa sensación, de eso, de un muy buen partido, pero donde ha habido pues un par de jugadores que no han estado a la altura del partido, pero que salen otros dos que dejan, que no están a la altura del partido tampoco, y que si, bueno, y dejas en el banquillo, por ejemplo, Abierto, que si hubiera salido, pues tampoco hubiera estado a la altura del partido. La fase ofensiva, los jugadores ofensivos del Atlético de Madrid están con las luces apagadas, pero el equipo, en líneas generales, ha hecho de los mejores partidos de la temporada, dominando tres cuartos del partido, 75 minutos, generando cantidad de ocasiones de gol, muy bien los medios, bueno, bien la defensa, luego hablaremos ya, individualizaremos, por ejemplo, yo quiero hablar de Jiménez, sí. Quiero hablar de Tomás, pero el partido ha sido muy, sí, bueno, quizá, y muy quizás, intenso y muy bonito de ver.
Quizás nos ha pasado un poco esto de lo de la manta, ¿no? Que hemos tirado tanto hacia arriba que nos hemos descubierto un poco atrás y quizá le hemos dado, sobre todo con Oyarzábal y William José, que son gente rápida, ¿no? Les hemos dado demasiadas oportunidades, les hemos dejado demasiado abierto atrás, aunque lo hemos cubierto bien después, ¿no? A excepción quizás de ese penalti. Pero sí, el equipo hoy, yo creo que el está claro, saben ellos mismos que el problema que tenemos es con el gol, y la solución pues es la que hemos hecho hoy, que es si fallas una de 10, perdón, si fallas 9 de 10, pues tener 10, ¿no? Entonces, hoy lo que hemos hecho ha sido insistir, y al final casi que ha entrado por inercia, porque además ese último gol, el gol de Griezmann, era eso, era como que estaba todo el equipo ahí, alguien tenía que tocarla para que entrase, ¿no? Ha habido dos o tres jugadas así, y recuerdo otra que ha habido, que creo que ha sido Torres primero, luego ha rebotado en el portero, luego le ha dado Godín, o sea, de esas que era ya alguien que la toque, alguien que entre, ¿no? Porque no era normal, ¿no? Y al final, pues eso, casi que ya ha entrado sola, ¿no? Pero bueno, mientras sea así y lo consigamos, ¿no? No tenemos... los de arriba no están bien, no meten gol, pero todo lo demás lo hacemos bien y llegamos y creamos las ocasiones. Hombre, si las metiéramos... Hoy fácilmente hubiéramos podido ganar por dos o tres goles a la Real sin problemas. Pero es que lo que han fallado hoy es... No sé, yo digo, lo del otro día de Vieto... Porque era Vieto, era un no, sabemos que no está bien y tal, pero es que lo de hoy de Correa, de Gameiro, incluso de ha habido una luego también de Griezmann en la segunda parte también, ¿no? Desde el punto de penalti solo contra el portero y le da arriba, ¿no? No sé, y dices, es ansiedad, ¿no? No puede ser, no es normal, no es normal, algo raro hay, oye, no es normal.
Hoy en el partido contra el Elche, el podium, el trofeo al más desastre fue para Vieto. Y bueno, Torres hizo dos goles, pero tampoco para mí fue, bueno, pues lo que tiene que hacer un delantero centro del Atlético de Madrid. Tampoco estuvo bien. Hoy el premio al desastre absoluto de cara al gol, además, porque ha sido Correa. Y yo insisto, este Correa que estamos viendo es el mejor Correa que hemos visto en el Atlético de Madrid con diferencia. Está eligiendo mejor, está perdiendo menos pelotas, no intenta jugarse todo lo que le cae y hacer malabares en la primera bola que coge en cualquier zona del campo, sino que está jugando mucho mejor al fútbol Correa, pero bueno, de cara al gol hoy ha sido desastroso. O sea, el premio al desastre de hoy es Correa y luego es Gameiro, y bueno, pues Torres y Carrasco no han tenido oportunidades, lo cual otro del que habrá que hablar detenidamente de Carrasco, porque yo no lo acabo de entender tampoco mucho la situación.
No, hay que hablar de muchos, pero pues eso, lo bueno es que con todo esto que estamos hablando, que parece que hubiésemos estado hablando de un mal partido, hemos ganado, ¿no? Es quizás lo más positivo de todo esto es que hemos salido de la mala racha, del bache que teníamos, ¿no? A base de ganas, de buen juego por momentos, de la vuelta de jugadores, ¿no? Lo has dicho tú antes, ¿no? La vuelta de Coque hoy otra vez. Y además incluso lo dijo el Cholo en rueda de prensa antes del partido, ¿no? Que los partidos que hemos estado sin Coque lo hemos notado mucho y coincide justamente con ese bajón que hemos tenido, ¿no? Pero lo importante es que estamos recuperándonos, ¿no? Ese bajón parece que ya es agua pasada, aunque seguimos teniendo ese gran problema con el gol. Pero seguimos ahí, ahora mismo estamos a 6 puntos del líder en Liga. Una pena lo de la Champions, aunque esta semana se verá, probablemente se confirmará la eliminación, pero en Liga, pues ahí todavía hay vida, ¿no? Ahora mismo a 6 puntos, a un punto del Valencia, espera de lo que haga, esto está abierto y ahora mismo pues estamos en buena línea, seguimos imbatidos, ¿no? Perdón, imbatidos en cuanto a partidos, ¿no? Obviamente hoy ese penalti ha sido un poco una pena porque veníamos todo el mes de noviembre sin encajar un gol, ¿no? Y era una buena racha y bueno, hemos tenido ese penalti y que es otra nota positiva también, ¿no? El hecho de que hemos podido remontar, ¿no? En otras circunstancias, estando en un momento mal y tal, nos meten ese gol y el equipo se hundía, ¿no? Y hoy pues se ha visto que no, que se ha echado para arriba y eso, a intentarlo y hacerlo lo mejor posible. Quitando quizás eso, los fallos de cara a gol, yo creo que todos han jugado bien, ¿no? Ha fallado eso, el último, ¿no? El meterla, ¿no? Pero el resto del juego se ha hecho bastante bien, ¿no? Decías el medio campo ha funcionado mucho, quizás ha ido de menos a más, ¿no? Hemos empezado un poco, han empezado un poco no fallones, pero no se les veía un poco, veía tanto a Gaby como a Saúl un poco descolocados, ¿no? Pero según ha ido avanzando el partido, se han ido entonando y han acabado los dos muy bien. Bueno, luego Coque nos da tanto que incluso cuando no está bien, ¿eh? El que no esté Coque, mira lo que nos ha pasado, lo que nos ha costado que no estuviera Coque, ¿eh? Pero no, yo muy contento porque, no sé, decías tú, Israel, que era probablemente el mejor partido. No sé si es el mejor partido de lo que llevamos de temporada, puede, pero está ahí entre los mejores, ¿no? Por todo.
Sí, no, esto es de lo mejor que he visto yo. Buenos ha habido, los de la Roma fueron buenos, contra el Sevilla fue bueno, en San Mamés fue bueno, y este entra dentro de ese grupo, porque además la Real es un buen equipo, está claro, ¿no? Igual no están en las horas más fuertes, pero empezaron bien la temporada y es un buen equipo. Me he metido con Correa y me he metido con Gamero y tal, pero insisto, vamos, me voy a colgar una medalla de que en nuestro chat ha habido un momento con el gol de Felipe Luis que todavía quedaban 35 metros o algo así, que he dicho, si seguimos así, yo creo que ganamos el partido. Si aguantan el ritmo, ganamos. Sí. Y bueno, me ha sonreído la fortuna de que ha sido efectivamente en el 88, pero sí que tenías la sensación de que, bueno, si no cae el gol, va a estar cerca, porque es que estamos creando oportunidades y una y otra y más, y los ataques tienen sentido, y esto no se parece a esos otros partidos en los que dices, es que este partido puede durar 3 años que no vamos a hacer gol nunca. O sea, contra el Karabakh allí, pues que no vamos a hacer gol nunca, y en otros partidos no vamos a hacer gol nunca, pero hoy estaba claro que estábamos rondando el gol. Es una sensación, además, se percibe. Luego hay cosas que cambian. Por ejemplo, yo estaba pensando durante la retransmisión, al principio pensaba que Jiménez estaba haciendo el partido un partidazo. Luego me ha cambiado un poco la percepción. He pensado que quizá no había sido tan buen partido. Luego lo hablo. Sin embargo, Felipe Luis, he pensado que estaba haciendo un mal partido, pero claro, para lo que es, para los estándares de Felipe Luis, pero claro, luego ha dado ese gol, ese gran gol, que ha sido el empate y tal, y luego pues eso lo transforma en que ha hecho buen partido, efectivamente. Pero los que claramente hoy han jugado un partido espectacular ha sido la media del Atlético de Madrid junto con Griezmann, porque además Simeone dice una cosa curiosa, dice, Griezmann juega mejor con una referencia arriba y por eso le pongo a Gameiro o le pongo a Torres y no le pongo a Correa. Creo que Simeone no le apetece mucho, no le gusta mucho una cosa que ha utilizado durante la temporada, que ha sido poner a Griezmann con Correa, porque Correa, entre Correa, Gameiro y Torres, está claro que el menos delantero centro es Correa. Ahora bien, ponerle una referencia arriba, en realidad, no es porque porque ese jugador le descargue de mucho trabajo y ese jugador sea un goleador y reciba muchos balones. No, ese es Diego Costa, que no está jugando.
Uy, ¿te hemos perdido? Un momento, a ver qué ha pasado aquí. A ver, ahora parece que tenemos ya línea de vuelta. A ver, Israel, repite un momento. ¿Te habías quedado ahí con lo de Griezmann jugando con Correa o con una referencia, no?
Sí, bueno, creo que ha llegado a el tema que he dicho de que Simeone dice que Griezmann juega mejor con una referencia arriba. Bueno, sí, es obvio, pero no porque la referencia que le pongas arriba sea una referencia de calidad, porque ni Gameiro tiene calidad para ser el 9 del Atleti, ni el Torres de ahora tampoco, ni no hay otro delantero centro que no sea esos dos, porque Correa no lo es, Vieto será lo que sea, pero desde luego no es un 9 tampoco. Entonces, no es por el hecho de que a Griezmann le pongas una buena referencia arriba a la cual va a surtir de balones y ese 9 se va a hinchar. No, Griezmann juega mejor con una referencia arriba porque en realidad Griezmann juega mejor como segundo delantero, porque a pesar de tener gol y a pesar de ser el que nos ha sacado las castañas del fuego durante los últimos dos años prácticamente en faceta goleadora, Griezmann tiene una calidad para moverse en tres cuartos, donde menos espacios hay, donde más rápido hay que pensar, donde más toque hace falta tener, que no la tiene casi nadie de los tres cuartistas del Atlético de Madrid o de los hombres ofensivos. Entonces, Simeone yo creo que no quiere repetir o no esta dupla de Correa con Griezmann no es la que más le gusta, prefiere una referencia, pero en realidad lo que Simeone quiere hacer es colocar a Griezmann en su posición, donde más dañino es y donde más nos puede dar, que es, pues eso, pues jugando de segundo delantero. Y al hilo de eso, yo quería decir una de las pocas variaciones tácticas que yo he visto, porque el esquema ha sido siempre muy parecido, 4-4-2, dentro de que uno de los cuatro de medio campo o bien era Correa por la derecha, o bien a veces era Griezmann por la derecha, intercambiaban posiciones, o bien Griezmann a veces venía a banda izquierda, pero vamos, medio campo realmente eran tres, los tres canteranos, Gavi, Saúl y Coque. Y ha habido en la primera parte una situación en la que Saúl era el hombre que sacaba la pelota y delante suyo de alguna manera estaban Coque y Gavi. Pero luego en la segunda parte, y no solamente de ahí han salido los goles, pero sí es cierto que ha sido Gavi el que ha quedado más de 5, más de stopper de vale, yo os cubro las espaldas y tirar para arriba vosotros, tirar para arriba Coque con su fútbol asociativo y Saúl con lo que ha hecho Saúl, que Saúl nos ha dado los dos goles. Saúl es un jugador que necesitamos que sea capaz de descolgarse. ¿Por qué? Porque nos da esto, nos ha dado ese remate de cabeza donde va muy bien tal y luego pues una gran jugada en conducción, que para eso tiene que estar liberado, porque esa jugada en conducción no la puede hacer en su propio campo en posición de 5, porque si ahí sale mal, pues claro, has vendido a todo el equipo. Sin embargo, sí la puede hacer en esa posición en la que ha hecho. Entonces, ahí ha habido un pequeño cambio, donde al principio la sacaba Saúl y Saúl era el hombre más retrasado teniendo a Gavi y a Coque. Ha habido un cambio en el que ha sido Gavi el que ha quedado solamente ahí y Saúl y Coque han quedado un poco más liberados y son los principales artífices de la victoria hoy junto con Griezmann. Para mí, Saúl, especialmente Coque, que creo que es de los mejores partidos que le he visto últimamente con el Atlético de Madrid. Muy, muy buen partido. Y Griezmann, esos tres principalmente. Y luego, bueno, ya que me he arrancado, Tomás solamente le he visto hacer un par de cosas mal, porque es que no es lateral derecho. Entonces ha habido un pase en horizontal que ha ocasionado una ocasión de peligro. Claro que el William José la ha tirado luego con la izquierda afuera. Que nunca un lateral da un pase horizontal largo a otro compañero en defensa. Sí, pues por eso que los defensas siempre das el pase hacia detrás. O sea, el lateral se la pasa al central, pero retrasado, prácticamente nunca horizontal, a menos que sea clarísimo que no hay nadie, que es un pase corto. Esos son defectos de alguien que no juega en esa posición. Y luego le ha entrado miedo en otra jugada que estaba con Jiménez y sí que la ha pasado atrás a Jiménez, que Jiménez le ha dicho, pero tío, a mí no me la devuelvas de nada otra vez con la carrera que me he pegado y tal, que ha sido un córner para la Real. Pero quitando esas dos cosas de concepto de no jugar de lateral derecho, es un jugador que nos da muchísimo. O sea, ha hecho un buen partido como lateral, ha llegado, ha puesto balones, ha puesto buenas pelotas en profundidad para el que jugaba por delante suyo y tal. Ha hecho un partido también interesantísimo Tomás, que es otro jugador que yo creo que en la media nos puede valer muy bien.
Es que
no sé.
Es que lo bueno
mucha
de eso,
gente lo ha hecho muy bien.
Digo, lo bueno de Tomás es que es lo que tú dices, ¿no? Errores de concepto y tal, pero Pero hasta hace poco tú, o sea, bueno, hasta hace poco, la temporada pasada, cuando acabamos la temporada, que no estaban ni Juanfran ni Bersálico, y ponían ahí a Jiménez y era, estábamos prácticamente todas las semanas hablando de ello porque era, o sea, perdíamos muchísimo, ¿no?, en esa banda. Y ahora resulta que está Tomás y sí, un par de cosas, pero no hay, o sea, el juego no ha bajado, no hemos concedido, no hemos, o sea, es un parche perfecto en ese sentido. No te da todo lo que te da Juanfran un Bersálico, pero no echas de menos tampoco, ¿no?
No, y de hecho es que el fallo. Sí, no, digo que el fallo que ha tenido realmente, que ha dicho Israel, es verdad. Yo también me he quedado un poco, digo, vaya por Dios. Digo, es que además ha destacado mucho porque falla pocas cosas. Y en esa posición cantaba mucho, pero de hecho es que ese mismo fallo es también a su vez el que ha dado lugar a luego el penalti de la Real, pero por parte de Felipe. Porque Felipe lo que hace es, como se ve completamente saturado, porque la primera parte realmente lo que no hemos tenido ha sido presencia en entre líneas como apoyo para poder sacar el balón. Entonces no había muchos hombres por delante del balón durante esos primeros 20 minutos. Y Felipe ha tenido que quitarse el balón como ha querido, o como ha podido, mejor dicho, y el balón, en vez de salir por banda, ha tenido que echarlo al medio. Con lo cual, al cruzar el balón, de nuevo lo han interceptado y es lo mismo que le ha pasado a Tomás, de cierto modo. Es decir, es un fallo que canta mucho cuando es un lateral o un defensa, en este caso por banda, pero que lo haya hecho Tomás, es cierto que es un fallo. Lo ha hecho también Felipe. Se les penaliza mucho más por la posición en la que están, pero que realmente es que bastante hace que no es su posición, porque no,
claro,
lo es.
Es que es eso, es que no.
Y el chaval, para mí, lo hace bastante bien. Y yo recuerdo que hemos tenido incluso a veces laterales, no hace muchos años, incluso hemos campeonado con laterales suplentes de Juanfran, que sinceramente, o sea, que no daban la talla para poder suplirle ni en Copa del Rey. Y es que Tomás está dando el tipo, yo creo que bastante bien, y además haciendo una cosa, porque cuando sube, apoya muy bien al medio también. Y en cierto modo llega momentos a parecer que tenemos cinco mediocampistas cerrando bien la posición, incluso para que no ataquen por esa banda. Él a lo mejor no progresa tanto, pero cuando progresa la verdad es que también llega bastante bien. Y tiene toque, que también eso nos hace falta ahí. Con lo cual yo, Tomás, estoy con él, estoy con Irra. O sea, es que es a día de hoy, yo creo que está siendo el fichaje no autorizado, pero sí, digamos, materializado al final porque no teníamos otro,
sí,
y es el comodín del público.
Quizás va a acabar siendo lo mejor que nos ha podido pasar con la sanción, porque si no hubiéramos tenido la sanción FIFA, probablemente Tomás hubiese sido de los que hubiesen salido. Pero
sí, me temo que sí.
Pero como no había otra, pues se tuvo que quedar y al final está siendo pues de lo mejorcito de la temporada, probablemente es de lo más regular, si no el más regular, quizás junto con Oblak, ¿no? Yo creo los que más,
sí.
Que no puede, no, o sea, son garantía de que los pones y van a hacerlo bien, ¿no? Porque los demás casi todos han tenido momentos de altibajo, ¿no? Pero muy bien, tanto Tomás como Saúl, quizás, o Saúl también, ¿no? Saúl, bueno, muchas Saúl veces sin decir nada, ¿no? Sin hacer estruendo ni nada, pero está siempre ahí hoy otra vez, ¿no? Cuando se ha necesitado, Saúl ha empujado, ¿no? Porque es lo que decía, que yo en el primer tiempo he visto tanto a Saúl como a Gaby sin subir demasiado, esa desconexión que decías tú, ¿no? De que no había hombres arriba, yo creo que era eso, ¿no? El único que intentaba un poco era Coque, más por la banda izquierda que por el centro, pero por el centro tanto Gaby como Saúl se quedaban demasiado en nuestro campo, ¿no? Pero luego en la segunda parte, sobre todo a raíz del gol de ellos, ¿no? Cuando teníamos que marcar sí o sí, Saúl ha empezado ahí a entrar y ahí es cuando más peligro creamos, ¿no? Cuando tenemos esa gente de segunda línea como Saúl, como Coque, que empiezan a acercarse al área y creas problemas, ¿no? Porque claro, los defensas es muy fácil cuando tienes a dos jugadores, aunque sean móviles o rápidos como eran Correa y Gameiro, pero es más fácil contenerlos. Cuando tienes a esos dos, pero tienes a otros tres por detrás que te están entrando, a Griezmann, a Coque, a Saúl, es mucho más difícil, ¿no? Y yo creo que en la segunda parte Saúl ha sido el que ha empezado eso, ¿no? Ha dicho, bueno, pues sí, hay que entrar, hay que presionar al área, y ha estado ahí, bueno, y en el gol ha sido él, ¿no? La jugada que hace él, además que es por fuerza ahí, ¿no? Como se va del defensa, no pueden sacarle el balón, y bueno, pues ahí está, ¿no? Es... bueno, en los dos goles, perdón, porque en el primer gol él es el que mete el pase a Felipe, ¿no?
Él es el que hace toda la jugada.
Hace la jugada, sí, mete el pase a Felipe y en el segundo también hace la misma jugada, pero en vez de llevar el balón lo mete de cabeza, ¿no?
Sí, a mí me la ha recordado, efectivamente.
A la del Bayern de Múnich, está claro.
Sí, sí.
Sí.
Pero en lugar de pasar adentro y la rosca que hizo, para afuera y poner un centro al segundo palo, buenísimo también. Haciendo dos o tres bicicletas en el área, después de haber recorrido mucho, mucho espacio, habiendo dejado a tres rivales fuera, tener todavía las piernas, la cabeza en el área, coger calma, sacarte el hueco para ponerla con la pierna mala al segundo palo, es que es una demostración de facultades físicas y técnicas esa jugada.
Y luego Felipe también marcando el gol con la pierna mala también, ¿eh?
Esa jugada de Saúl demuestra lo que Saúl es capaz de hacer, porque es que lo que ha hecho en esa jugada no es capaz de hacerla cualquier jugador, porque hay muchas cosas. Primero hace una muy buena pared, pero primero mantiene la pelota y no la pierde, luego hace una buena pared con Gavi, y luego lo que hace es un slalom bueno, yéndose de tres, llegando al área, teniendo todavía calma después, porque claro, es lo que hemos dicho muchas veces, y eso lo sabe cualquiera que ha jugado. Cuando haces un regate y te sale, a partir de ahí todo está nublado. O sea, hacer un segundo, hacer un tercero, al final normalmente mucha gente falla después de haber hecho una cosa buena, dos cosas buenas, porque la jugada se acelera. Y sin embargo, tener la capacidad de parar todavía, clavarle dos bicicletas dentro del área, sacarle un buen centro al segundo palo, es estupenda. Es un derroche de facultades técnicas y físicas por parte de Saúl. Lo que decías de Tomás, estoy de acuerdo con vosotros. Hay una diferencia principal de esta temporada a la anterior, y es que bueno, hay tres hombres, debido a la sanción y tal, que están participando mucho más y son mucho más importantes de lo que han sido hasta ahora, que son Tomás, es Lucas, que también está dando un rendimiento altísimo, y es Correa, que es la mejor versión de Correa. Para mí todavía tiene más potencial y puede hacer mucho más de lo que está haciendo, pero es el mejor año de Correa de los tres o cuatro que llevan el Atlético de Madrid. Y luego la situación de Tomás, a mí me recuerda un poquito a la de Saúl, en el sentido de que está como saulizando. Saúl jugó en banda derecha, en banda izquierda, de stopper, de medio llegador, de central con Gemme, de central con el Atlético de Madrid alguna vez, ha jugado en muchas posiciones, adquiere mucho conocimiento del juego. Y Tomás le pasa lo mismo. Tomás ha jugado en la derecha, Tomás ha jugado de stopper, de cinco, Tomás ha jugado de medio llegador, llegando y además haciendo goles y aportando, o sea, prácticamente de media punta. Ahora está jugando lateral derecho, es decir, está cogiendo conocimiento. Bien, eso es muy positivo. Pero yo sí que creo una cosa, yo creo que el fútbol es un deporte muy especializado. Y vale, sí, está muy bien que tengas jugadores polivalentes que pueden jugar, que te pueden cubrir un roto, que te pueden en una situación de partido, que puedes hacer cambios entre ellos de posiciones, tal. Bien, eso es muy interesante, pero lo ideal es que el jugador juegue donde mejor juega, donde mejor rinde. E insisto, Griezmann es un buen 9, es un buen delantero centro, pero es mejor si tiene un buen 9 al lado para flotar con él. Saúl es un buen 5, es un buen stopper, puede jugar de eso, pero es mejor si no le quitas una gran cualidad de Saúl, que es la capacidad de llegar. Coque también puede jugar de Xavi, pero también Coque es muy interesante cuando Coque puede darnos los pases al hueco que, por ejemplo, hoy ha dado a Correa o en otras ocasiones. Y así va un poco con todo. Hay que tratar de que los jugadores jueguen en su mejor posición. Y para eso lo que haría falta es tener, pues eso, capacidad de tener jugadores que juegan en su mejor posición habitualmente. Y porque lo de Tomás está siendo una cosa rara. ¿Qué pasa con Bersalico? Si Bersalico no está lesionado, si
Bersalico sí, jugó.
¿Qué ha pasado? Bersalico no jugó contra el Elche, no está lesionado, que yo sepa, vamos, no, ¿qué ocurre? Debe ser lo del Nápoles, debe ser los millones que hacen falta por algún lado o lo que sea. Insisto, esos tres jugadores, Correa, Lucas, Tomás, son los que nos diferencian del año pasado, porque el resto están más o menos todos al nivel parecido. Los que estaban jugando bien están jugando bien, los que estaban jugando mal están jugando mal. Gaitán está haciendo lo mismo que el año pasado, Gameiro está haciendo lo mismo que el año pasado. Es Carrasco el caso más especial. Yo no sé exactamente en qué situación está, pero bueno, pues está medio fuera y viene Vitolo, además. Viene Vitolo, que juega en su sitio. No sé, complicado.
Sí, estaba en la grada. No, a mí lo del lateral derecho sí que me preocupa porque es lo que está diciendo, ¿no? Que hoy no hemos echado en falta, ¿no? Hoy estaba Tomás y parecía que fuese lateral derecho, pero no lo es y lo está cumpliendo, pero yo creo que perdemos. Poniendo a Tomás lateral derecho, perdemos cuando puede jugar en el centro y hacerlo mucho mejor, ¿no? Pero si se confirmase, si lo de Bersalico es porque va a salir, me parecería una cagada en el sentido de que solo dejas a Juanfran, ¿no? Y Juanfran no está para jugarlo todo. Vale que Tomás te puede, pero no sé, me parece debilitar a la plantilla cuando hay otros puestos en los que tenemos sobrecarga de jugadores, que puedes sacar jugadores ahí, pero vender a Bersálico me parecería un error. Aunque algo hay, porque está claro que hoy estaba para jugar y no ha jugado, ¿no? No lo entiendo. Esperemos que para cuando empiece, se abra el mercado de invierno y tal, y se pase lo que pase, pues, o sea, que lo sepamos, porque la verdad es que es un poco incongruente. Habrá que ver para el martes qué pasa, quién juega de lateral, porque si va a jugar otra vez Tomás ahí, Tomás cumple, pero estamos hablando de un partido muy importante contra un rival muy muy fuerte, ¿no? Como es el Chelsea, va a estar difícil. Y yo no sé, no. Me confío en Tomás, ¿no? Si va a jugar, pero es que no tiene mucho sentido lo de hoy, la verdad.
Que el Chelsea tiene flechas, ya lo vimos en la ida, arriba, que hacen falta gente que sepa jugar con esa limitación que supone tener la cala al lado.
Yo no sé si va a poner a... Yo confiaría, o pienso más que sería Jiménez y Savic y Godín, o Lucas y Godín en el centro. Me imagino más Savic y Godín, por la experiencia y demás, y Jiménez en la derecha, porque... errores como el de hoy, por ejemplo, que son pocos y ha tenido un par que son normales, pero no es lo mismo cometer esos errores contra la Real Sociedad, con todo respeto, que cometerlos contra el Chelsea, ¿no? Y ahí te puedes pagar muy caro, aunque esté todo muy complicado, ¿no? En Champions, pero bueno, es, no sé.
Pasa que has dicho tú lo de Jiménez antes, y además lo Ilvano, con lo que ha comentado antes Israel, que a lo mejor también lo quiere Laura a tratar, a lo mejor me adelanto, pero a mí me ha pasado lo mismo. Jiménez... siempre mucho punto honor, la verdad es que me encanta verlo porque tiene velocidad, sale muchas veces al corte muy bien, pero por ejemplo hoy también creo que ha ido de más a menos, y ha habido momentos que yo he vuelto a ver esos episodios que a veces tiene Jiménez, como ha pasado en algunos partidos anteriores, que no sé si son fallos de concentración,
se revoluciona, yo creo,
o simplemente el hecho de que no tiene ese rodaje que a lo mejor te puede dar ese aplomo, pero sí me ha ido de más a menos. De hecho, si os fijáis en la repetición del gol, que en este caso da lugar al penalti de la Real, aparte de que haya ese fallo en el pase por parte de Felipe, porque no tiene opción y casi la tiene que medio rifar hacia el medio, el problema también está que cuando dan luego el pase por parte de la Real, quien hace el amago de salirse y tarda en salir del fuera de juego es Jiménez, que deja solo al jugador de la Real, y luego, lógicamente, cuando va a encarar a Oblak, pues ya no tiene posición, no tiene otro defensa. Entonces, Jiménez, quizás si se le diese más rodaje, también tendría más estabilidad para tener más pulidos esos pequeños fallos, ¿no? Porque yo le veo que cuando se entrega, la verdad es que a nivel de entrega es un jugador que se entrega.
Pero quizás ese es el problema. Yo creo que para Jiménez todos los balones son los últimos. Todos. Y hay veces que tienes que tener en cuenta que esta es un partido de 90 minutos. Pero para Jiménez, todo balón que llega a él es como si se fuese a acabar el partido ahí, ¿no? Y,
muerte, sí, sí.
Sí, sí.
A mí,
que no es malo, ¿no?
A mí me encanta Jiménez. O sea, ahora están negociando la renovación y yo quiero que renueve. Yo he visto a pocos jugadores foráneos sentir, porque a mí me da la sensación de verdad que siente, aparte de lo bueno, los que besan escudos y similares, pero este hombre yo lo he visto prácticamente en entrevistas post partidos llorar y decir yo no me voy nunca de aquí, o sea, de la emoción, de lo contento que está este hombre aquí, sin ser además titular indiscutible y todo eso. Yo creo que este hombre está identificado con el Atlético Madrid y con todo esto, y yo estoy identificado con él. Tiene unas cualidades bárbaras, va de cabeza como iba Godín antes. es el central que junto con Godín, claro,
es el juego de cabeza.
Y todo. Esa jugada que dice José, yo también me he dado cuenta, efectivamente, es difícil porque le viene un rival de frente y no sabe si salir, hace el amago de salir, su marca se le cuela en la espalda, el balón le llega a la marca y bueno, a partir de ahí, sí, ahí es complicado tomar la decisión. Yo en esa no la achaco tanto, pero sí la achaco dos en banda con William José. Dos en banda a la derecha nuestra, en las que no ha sabido. Entonces, Savic juega en lugar de Jiménez por un motivo, y es porque por lo que sea, ofrece más sobriedad. Es más sobrio que Jiménez. Y ese es el motivo, que es una característica valoradísima en un portero y en un defensa central. Es más, tienes menos sensaciones de que te puede organizar un penalti yendo al suelo, pero claro, el honor de Jiménez es la rabia, la fuerza con la que entra, cómo deja todo en el campo. Jiménez en mi equipo siempre, está claro. Pero Jiménez titular ahora estando Savic, pues bueno, es un grandísimo central, pero claro, ese tema de la sobriedad, y eso yo quiero creer que la sobriedad sí que se puede, es una cosa de experiencia, sí se puede ganar con el tiempo, con los partidos, con el ritmo, con los años, con todo. Así que por eso me gusta Jiménez, pero ese es el de ese jugador y lo lleva siendo desde hace algún tiempo.
Estamos teniendo algún problema con tu audio, Isra, se va y se viene un poco, pero entendemos el mensaje. No, está claro que,
vale.
Que la renovación de Jiménez es una buena señal, ¿no? Bueno, siempre y cuando se lleve a cabo y lo hagan bien, ¿no? Pero además, ¿qué es eso? Que es también un poco, como estábamos hablando de Tomás o de Saúl, ¿no? Que puede cubrir un poco varias posiciones, que es importante, aunque parece que en Atlético casi todos los jugadores cubren varias posiciones, ¿no? Pero sí, por eso digo que yo pienso que contra el Chelsea saldrá Savic de central. Hoy hemos visto a Jiménez con Godín, pero yo creo que saldrá Savic con Godín porque tienen más, son más sobrios, ¿no? Aunque depende de cómo se dé el partido, ¿no? Un Jiménez te puede venir muy bien también en un partido decisivo, ¿no? Como puede ser ese contra el Chelsea. Bueno, habrá que ir viendo cómo se va. Ahora hablamos luego de Champions, de todas maneras. Volviendo al partido de hoy. Viéndolo, escuchando el podcast así y ya sabiendo el resultado y demás, puede parecer que el partido no ha sido... O sea, que porque hemos dominado, hemos jugado mejor. Bueno, dominado por momentos... Pero ha sido un partido complicado, o sea, ha sido un partido para nada fácil, ni mucho menos, y que por momentos, o sea, ha peligrado mucho el resultado, ¿no? Yo creo que después de ese penalti, ¿no? No sé vosotros, pero yo lo veía muy negro, en el sentido de que veía, sí, podemos empatar, pero darle la vuelta a esto, tal y como estábamos, con lo que estábamos fallando... digo, es que se está poniendo difícil, ¿no? Porque lo estábamos haciendo bien, estábamos jugando bien, pero es que no entraba, y además que ya sabes eso, el fútbol suele ser así, cuando tienes muchas muy claras y no entran, eso quiere decir que no vas a sacar un buen resultado, ¿no? En la mayoría de los casos es muy difícil darle la vuelta, por eso quizás es por lo que estoy contento, ¿no? Y me alegra que hayamos podido sacar el resultado porque ha sido quizás... decíamos lo de mejor partido y más, no sé si mejor partido o no, pero sí el partido más difícil en ese sentido, ¿no? Es más, quizás es probablemente la primera remontada en el Metropolitano, pero probablemente sea la única remontada que hemos hecho este año, ¿no? De ir perdiendo y darle la vuelta al marcador, que no recuerdo yo otra.
Empatamos en Girona, que sí que fuimos palmando 2-0 y al final empatamos a 2.
Pero no dimos la vuelta.
Pero ganar...
Eso digo, es que... Vamos, es que
por ahora me equivoco, pero...
Es que el empatar, el ir perdiendo y empatar sí que lo hemos conseguido en ocasiones y nos ha parecido un buen resultado, viendo el partido, ¿no? Pero quizás estamos demasiado acostumbrados a eso, ¿no? A que en el momento que nos meten se nos pone todo muy cuesta arriba y a lo sumo llegamos al empate, pero darle la vuelta a un marcador nos costaba mucho, ¿no? Y hoy lo hemos hecho y yo creo que eso tiene muchísimo mérito, sobre todo eso, sobre todo viendo... todos los problemas que tenemos arriba, pero ha sido un partido complicado, yo creo que sí. Que eso, que además ha llegado en el último minuto, bueno, casi los últimos minutos el gol, ¿no? O sea, estábamos ya, mucha gente ya veía el empate, ¿no? El empate ya era... no nos dábamos por contentos, porque además, sabiendo los otros resultados y demás, era un mal resultado, pero al final... Pues eso, parece que el equipo confía en sí mismo, ¿no? Quizás incluso a lo mejor más que muchos aficionados. Y ahí estamos, ¿no? Y para arriba.
Es que además hay una cosa que no sé si... Vamos, yo lo veo así. A mí lo que me ha gustado también de hoy, aparte de que es una remontada, que yo creo que también te afianza de decir, no, lo estamos haciendo bien. Que llevamos... Aquí el fútbol siempre son todo... También es un poco como montaña rusa. Ahora estamos en una inercia muy positiva, que nos está haciendo también que sigamos creyendo incluso aunque tengamos el partido en contra y vayamos perdiendo, ¿no? Y hoy encima hemos hecho un juego que no tiene absolutamente nada que ver con el último partido que hemos ganado 5-0 en Liga, que fue con el Levante, que sí que tuvo sus facilidades defensivas el Levante, pero que realmente nosotros, como estuvimos jugando y como ganamos aquel partido, fue de una forma de juego completamente diferente. Allí jugamos a la contra prácticamente el 75-80% del partido. Nos limitamos a buscarle la espalda a la defensa y salir con la velocidad de Griezmann y de Gameiro, y realmente teníamos muy pocos jugadores y tocábamos muy poco balón, tuvimos poca posesión. En cambio de hoy hemos jugado, como ha dicho también antes Isra, tocando muy bien el balón, con bastante posesión y siendo nosotros quienes planteábamos el partido una vez que hemos despertado de la caraja inicial, que realmente durante ese tiempo sí que es verdad que la Real nos ha tenido mareados por el campo, porque estábamos un poco, yo no sé si o sobreexcitados o desubicados o con la modorra de las 4 de la tarde aquí en España, no lo sé, pero es verdad que nos ha costado entrar. Pero aún así el Atleti, con otro tipo de juego, con otro planteamiento y sobre todo desde la segunda parte, ha conseguido sacar el partido adelante y demostrar que no solo somos el típico equipo, como se nos quiere también a veces vender, que solo tenemos un recurso, que es encerrarnos atrás y contraatacar. No, el Atleti también, cuando se pone a tocar, está viéndose que si está Koke en el campo y se toca y se consigue meter piezas en el campo rival, conseguimos también sacar el partido adelante, ¿no? Y me ha gustado por eso, porque yo creo que también es una forma de ver que el Atleti tiene otro, está poco a poco sacando otro tipo de cartas que también le permiten en un momento dado, pues oye, sacar los partidos aunque sea solo con empuje y toque, que no es solo empuje como antes.
Sí,
claro, es que este partido para mí es importante, porque el 5-0 a la, o el 0-5 o 1-5, no sé lo que fue, a Las Palmas en la segunda, tercera, aquella gente nos regaló el partido. El 5-0 de la última jornada al Levante, pues los dos primeros goles uno se lo metieron ellos solo y el segundo pues también se lo metieron ellos solo, uno lo dejó el defensa y muerto para tal. Este partido no, este partido ha sido muy disputado. Además, este partido, el fútbol no siempre es así, pero este partido ha sido justo. Cuando nos han hecho el penalti, cuando hemos hecho el penalti para mí lo es, Oblak intenta evitarlo, pero bueno, no lo consigue, para mí es penalti, era justo, yo creo, era la segunda, tercera ocasión clara que tenía la Real Sociedad de gol, estaba jugando bien también sus cartas, a pesar de que la Leti estaba, bueno, ya no sé si dominando, pero sí, quizá teniendo un poco más el balón, por el hecho de jugar en casa, lo que sea tal, pero los 20, 25, 30 primeros minutos del partido han sido más de la Real Sociedad, ha llegado su gol y ha llegado de manera justa. Y a partir de ahí, los otros 70, 60, 70 minutos de partido, ha sido un partido del Atlético de Madrid y ha conseguido remontarlo de manera justa, sobre todo viendo la generación de ocasiones que hoy ha sido capaz el equipo de hacer. Y esta es la línea, o sea, en realidad, esta es la línea. Lo que ocurre es que nosotros no nos podemos, sí contra la Real, sí contra tal, pero contra equipos potentes no nos podemos permitir el desaprovechar pues semejante cantidad de ocasiones de gol. Y insisto, no nos podemos permitir, porque es que luego te toca las semifinales de Champions, que no sé, no tiene pinta de que estemos en lo que sea, y no vas a tener siete manos a manos como hoy. Vas a tener uno, dos. Vas a tener la de Gameiro en el Bernabéu cuando vamos perdiendo 1-0. Y esa o la metes para adentro y le pones 1-1 y realmente pones la eliminatoria ahí de verdad. No la vas a tener, no vas a tener tantas como en un partido con la Real. Yo en Atleti lo que sí que le achaco es el no ser capaz de haber jugado este tipo de partido contra rivales inferiores. Esa es la cosa que más me chico yo a Atleti de estos últimos años. En concreto, por ejemplo, pues en este caso contra el Karabakh, que tiene pinta de costarnos la eliminación de Champions. El no ser capaz de jugar este tipo de fútbol que ha hecho hoy contra esos. Que luego falta, pues que falta Diego Costa y Vitolo para mejorar los promedios. Pues está claro que con ellos, teóricamente, deberíamos de mejorar los promedios de cada bueno. Pero eso es lo que le achaco. Pero es que cada vez de las posiciones de que esté jugando todo más lateral derecho y tal, es curioso porque en estos partidos también te lo puedes permitir. Y no tener a, lo que he dicho antes, no tener a los mejores a cada jugador en su mejor posición. Pero en los partidos gordos, en los buenos, en los que te juegas mucho de verdad, necesitas ser capaz de tener al jugador en su posición correcta. No sé, porque eso además eso crea
crea dos compensaciones. Es decir, cuando Lucas sale en el Bernabéu en la ida porque no tenemos otro lateral derecho y sale Lucas de lateral derecho, Lucas hace un buen partido de lateral derecho, pero como todo Dios está pendiente de Lucas y de esa banda derecha y está Savic ayudando y Godina cerca y Felipe cerrando, todo el mundo están pendientes de una posición en la que claramente teníamos un problema en esa circunstancia, resulta que los goles del Madrid nos vienen todos por la banda de Felipe Luis. ¿Por qué? Porque todo el equipo realmente ha basculado de alguna manera para proteger un lado que teóricamente es débil y esa es la situación en la que no deberíamos de... ahora mismo se toma y vale para esto, para un parche, para bueno, es más estresado, no sabemos lo que pasa con Mesalico, pero es esto, tendríamos que tratar de conseguir que los jugadores jueguen en sus mejores posiciones y eso tanto no, tanto ofensivo como defensivo, porque para estos partidos se puede valer, pero a largo plazo o para los partidos gordos no, porque los partidos gordos se deciden con pequeñas cosas, con y tanto ofensivas como defensivas. Y ahí necesitas a la gente pues en su posición, porque es que no vas sobrado. Estás muy lejos de ir sobrado.
Sí, es lo que yo estaba diciendo. Es que tenemos el martes ese partido con el Chelsea y ahí tienen que estar todos en su puesto. Y lo de hoy de Bersálico, y si al final saliera Bersálico, suponiendo que estemos fuera de Champions, que probablemente estemos, pero que estemos en Europa League, que estamos en Copa, estamos en Liga, afrontar todo lo que queda de competición con un solo lateral derecho nato me parecería un error. Pero bueno, ya iremos viendo. Ahora voy a leer un momento, tenemos un comentario de nuestro amigo Felipe, que nos cuenta. Buenas tardes a todos. Hoy hemos ganado un partido que para una persona neutral ha debido ser un partido precioso. Con llegadas constantes, emoción, buen juego por ambas partes, disputado hasta el final y que pudieron ganar los dos equipos. Ganamos nosotros porque ahora tenemos dos jugadores que marcan diferencias. No solo el francés enchufado es un jugador determinante. Ahora Saúl empieza a ser decisivo en muchos partidos. ¿Es lo mejor para el equipo dejar al 8 tan lejos de la portería contraria jugando en el doble pivote? Pregunta nada fácil de responder, pues con Saúl atrás la defensa es mucho mejor, pero es que su presencia a 20 metros más arriba es decisiva en el juego de ataque. En una palabra, es tan bueno arriba que es un lujo que juegue tan atrás. De cara al futuro, decidir el puesto de Ilicitano en el equipo es la decisión más difícil con la que se enfrenta Simeone. Victoria importante y a seguir compitiendo en Liga. Saludos, Felipe. Felipe.
Yo creo que es justo lo que vengo diciendo yo. Es justo eso. O sea, la característica definitoria de Saúl, distinta, que aporta realmente algo potente al equipo, es su capacidad de llegada, su capacidad de descolgarse y su capacidad de llegada, su físico, su todocampismo, y coartar eso es erróneo. O sea, para eso lo que hace falta es tener a alguien que pueda jugar, que pueda cubrir, que pueda hacerles el trabajo que Saúl también sabe hacer bien, que es de cinco stopper. Pero bueno, está Gavi, que es el que está haciendo esa labor. Entonces, mira, estoy viendo el Chelsea, no sé cómo han quedado. 0-1 de momento con el Newcastle. Y además, estos es que resulta que tampoco son tan buenos.
Es que hemos tenido un bache y hemos sido nosotros. O sea, el problema en Champions y bueno, te iba a decir en la Liga, pero aunque en la Liga estamos bastante bien ahora, ¿no? Pero hemos sido nosotros mismos, no es que los rivales hayan sido mejores que nosotros, es que nosotros mismos hemos hecho mal. Sobre todo eso, con la baja de Koke, ¿no? Pero miras atrás en los partidos del Carabao, el partido de contra el Chelsea, ¿no? Y fueron nuestros propios errores los que nos condenaron, porque el rival tampoco fue el Chelsea, fue mejor que nosotros, sí. Pero tampoco para ganarnos, ¿no? Ese empate fuimos nosotros los que les dimos ese último gol. Si hubiésemos mantenido el empate, aun jugando mal, ahora estaríamos mirando la cosa de otra manera, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cuando la cagas.
Claro, pero es que yo creo que incluso dentro de lo previsible podía entrar el que hubiésemos incluso perdido Carabao en casa con el Chelsea, pero el Carabao es el que nos ha desvirtuado absolutamente todo. Porque con la Roma más o menos se vio en la ida que estuvimos ahí, que no nos lo llevamos porque Saúl tuvo la mala fortuna de que no entró ese balón al final en ese remate. Y estuvimos, más ahí también hubo varias ocasiones, incluso creo recordar de Vieto, que tampoco entraron. Bueno, puede ocurrir. Lo del Chelsea puede ocurrir, es un equipo, oye, que está ahí. No es a lo mejor uno de los más temidos como puede ser un Barça o un Bayern, pero es un equipo que puede ganarte. vamos a asumirlo. Pero lo del Karabakh es lo que nos ha pasado factura y nos va a suponer, pues, ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Todavía puede ser que también le dé ayer la campanada, pero va a ser complicado si ya no depende de ti el pasar de ronda, eso está claro.
Bueno, que tienen que darse dos cosas difíciles, una que nosotros ganemos a Chelsea y luego que la Roma no gane. Pero bueno, como estamos hablando mucho de Champions, porque ya estamos ya casi pensando en ello, si os parece vamos a hacer un lo mejor y lo peor del partido de hoy y hablamos un poco más de la Champions. Así que empezamos por Israel. ¿Para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido de hoy?
Bueno, para no extenderme mucho, como lo he dicho, uno de los mejores partidos de la Leti en cuanto a generación de oportunidades, en cuanto a dominio del juego. Ya no exactamente desde la posesión o desde un fútbol intenso, no, dominio en general, dominio del partido. Durante tres cuartos del partido han sido de la Leti y personificado principalmente en Koke, que hoy me ha encantado, y también en Saúl, en los dos. También Gaby, uno de los manos a manos de Correa, el más claro seguramente, el que tenía a Griezmann en la primera parte a su derecha para tocársela, que además Griezmann le iba gritando como un loco, vamos. Sí, no lo ha escuchado, no lo ha visto, no sé exactamente lo que ha pasado, pero ese mano a mano es un gran pase de Gaby. Un momento en el que Gaby corta una bola yéndose al suelo a Odriozola, que estaba rematando también. No, Gaby ha hecho también muy buen partido, pero vamos, Koke y Saúl. Lo peor, pues es que es obvio. O sea, lo peor es, no por nombre, o sea, lo peor es, hay cinco delanteros en la plantilla, que son Gameiro, Vieto, Torres, Correa y Griezmann. Puedes poner allá Carrasco. Hoy en concreto, exceptuando Griezmann, que ha hecho buen partido, pues es que ni Torres, ni Carrasco, Correa ha participado, pero no. Gameiro ha tenido dos ocasiones también, pero tampoco. Lo peor es los hombres ofensivos del Atlético de Madrid. Es que es un despropósito, la verdad, es esta gente. Uh-huh. Y ya está. Pero vamos, buena sensación hoy.
Sí, sí. José.
Pues yo los voy a tener que repetir porque realmente es que es así. O sea, yo creo que el hombre del partido, quien ha hecho que esto se dé la vuelta, ha sido Saúl. O sea, Saúl, la verdad es que ha sido el que ha puesto el empuje necesario para que ya, digamos, la balanza acabase por venir de nuestro lado en esa segunda parte y ha estado presente en los dos goles. De hecho, Griezmann es cierto que es el que lo marca, pero prácticamente quien ya lo tenía gestionado incluso era el propio Saúl con la jugada que había hecho también. O sea que para mí jugador importante es Saúl, sin no olvidar que yo también, la verdad es que me llama la atención ese corte milagroso de Gaby que ha dicho Israel, que para mí ha sido de esos momentos que aparece una pierna no sabes de dónde y es milagrosamente la que quizás ha quitado la posibilidad del gol del rival. Lo peor, en este caso, los primeros 20 minutos de desconexión, que unido con la falta de gol, pues podía haber dado lugar a vivir episodios pasados que llevábamos tiempo sin tener en estas últimas jornadas, ¿no? Pero en general la verdad es que bastante más positivo que negativo el partido.
Yo lo mejor me quedo con el momento, ¿no? O sea, estamos... estaba haciendo cuentas, ¿no? Obviamente no hemos perdido en liga, ¿no? Todavía, pero haciendo cuentas en los últimos partidos, ¿no? Hombre, me remonto al después del partido del Karabakh, que eso creo que fue el punto de inflexión, ¿no? Ese empate en casa que nos mató en Champions. Parece que el equipo ha despertado y a excepción del empate contra el Trampas, pues hemos ganado todo y son, pues no sé cuánto, 10, 12, 13 goles en 6 partidos o algo así, ¿no? Sí, la goleada del Levante y demás, pero y ves el partido de hoy y ves los problemas que tenemos para meter gol y dices, coño, pues algo tenemos que estar haciendo bien para que con todos esos problemas aún así podamos ganar partidos y meter goles, ¿no? Y es muy positivo, ¿no? Pero claro, lo negativo obviamente es eso, ¿no? Es el momento de los delanteros. Es que lo hemos dicho muchas veces esta temporada, ¿no? Sobre todo cuando se confirmó el fichaje, pero cuando llegue Costa, espero que no le haya afectado el virus este, que no le mantengan cerca de los que están ahora por si es contagioso. Porque es un delantero medianamente en condiciones, en un partido como el de hoy, te hubiese metido dos o tres goles. Y en varios partidos, y jugando así como hoy, pero con Diego Costa, que lo hemos dicho muchas veces, y lo dijimos la temporada pasada y otras temporadas, ¿no? Pero ahora está aquí, viene en unas semanas, ¿no? Jugando así, cuando llegue Diego Costa, esto va a ser jolgorio. Tendría que serlo, ¿no? Hombre, habrá que esperar y ver cómo se van dando las cosas, pero por lo menos eso, el equipo está haciendo las cosas bien, ¿no? Quizás un poco no ya nos han jodido la temporada lo de la Champions. Bueno, todavía hay esperanza, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Porque es lo que toca el martes, ¿no? Que tenemos que ir a Londres el martes a las 9:45. Jugamos contra el Chelsea y nos jugamos media temporada porque es la Champions en media temporada. Que luego, yo pensaba luego, hombre, pues cayendo de Champions, aunque tengamos la Europa League y tal, si nos centramos un poquito en la Liga, que ahora sobre todo se nos ha puesto cuesta abajo, ¿no? Pero ese bache que teníamos, esa distancia que parecía insalvable con el Barcelona y con el Valencia, un poco, con el Valencia hemos recortado bastante, aunque habrá que esperar que juegue mañana, con el Barcelona mucho, esos 6 puntos, ¿no? Se ve ahora cerca y estamos en mejoría. Y viene Diego Costa, viene Vitolo, bueno, Vitolo que además está ya en Madrid, ¿no? Lo dijimos la semana pasada, que si tenía ya para un mes, no tenía mucho sentido que se quedara en Las Palmas, y parece que se ha sido, está ya en Madrid, va a recuperarse en Madrid, me imagino que ya se quedará ya para empezar a entrenar con nosotros. Vienen Vitolo, vienen Diego Costa, o sea que las cosas, si acaso, tienen que ir a mejor. Y ves a los rivales, y los rivales parece que están desinflándose un poco, ¿no? Tanto Barcelona como Valencia, obviamente, como Madrid. Quizás el que está sobreponiéndose un poco también es el Sevilla, ¿no? Nosotros y el Sevilla parece que vamos a más. Los demás parece que se estancan un poco. Hay esperanza, ¿no? Pero la Champions habrá que morir matando, ¿no? Hay que ir a Londres y a ganar y a ver qué hace el Carabao en Roma. Se puede dar, se han dado cosas más raras, ¿no? Se puede dar, pero primero lo nuestro. Yo creo que lo del Carabao, el Carabao y la Roma, no podemos estar mirando a ellos, ¿no? Nosotros tenemos que ganar lo nuestro, hacer los deberes. Si se da, se da, y si no se da, bueno, pues por lo menos salir con la cabeza alta en ese sentido, ¿no? De ganar en Stamford Bridge sería muy importante, ¿no? Para la moral y para demostrar eso, que el equipo está bien, ¿no? De anímicamente. Claro, el problema es eso, lo que decía Israel, ¿no? Contra el Chelsea no vas a tener 7 oportunidades clarísimas y las fallas las 7 y vas a ganar el partido. Eso ya estamos tentando muchísimo a la suerte ahí, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más efectivos contra el Chelsea. Además, si hoy Rulli probablemente ha sido el mejor de la Real, el martes contra el Chelsea tenemos enfrente ni más ni menos que a Courtois, ¿no? A ver, eso va a estar muy complicado.
Bueno, vamos a pensar que ellos también van a tener a Oblak.
También.
Pero sí, es cierto que el portero, sabemos quién es además y es un muy buen portero. Es decir, no podemos tampoco jugarlas todas a esos mano a mano, como hemos dicho antes, que esta vez encima vas a tener a Courtois. Son palabras mayores, ¿no?
Claro, es que...
Pero sí.
Habrá que ver, no sé, yo no sé. Me imagino que sacará. Quizás la línea defensiva tiene que cambiarla un poco con lo de hoy, pero el resto tiene que salir. Saldrá el mismo 11 que hoy, yo creo, más o menos, ¿no? En el centro los mismos, arriba los mismos, porque además lo ha dicho y lo comentábamos. Griezmann necesita una referencia arriba, que será otra vez Gameiro. Y es la duda esa de ¿pondrá Savic por Jiménez y probablemente a Jiménez, si no a Tomás, o igual a Bersálico, no sé, vete a saber, ¿no? Pero la duda es el lateral derecho, ¿no? ¿Quién va a poner ahí de lateral derecho? Pero el resto, yo creo que es lo mismo que hemos visto hoy. Y lo que hemos visto hoy es que funciona, pero las ocasiones falladas. Hombre, que a lo mejor te llega el martes, y entras, ¿no? Y llega y tiene 3 ocasiones Correa y te mete las 3, ¿no? También puede ser, pero. No sé, hay que ser optimista, ¿no?
La estadística está ahí precisamente y sabemos que hasta ahora hemos tenido partidos con resultados altos, pero menos que resultados cortos, ¿no? Y eso es señal de que aunque haya ocasiones, las que van para adentro no son todas las que podrían. Entonces, puede ocurrir, oye, ojalá, mira, yo firmo, que tiremos 5 y las 5 vayan para adentro. Pues oye, yo encantado, vamos, sería perfecto. Pero vamos a confiar en que al menos las que entren sean las que nos den la victoria. y a su vez las que tenga el Carabao, oye, pues que también entren.
Claro, estoy pensando que es que el Chelsea ya está clasificado ya, ¿no?
Sí,
el Chelsea sí.
No tiene nada que perder.
Lo que no sabe es lo que creo que no sabe si primero o segundo. De hecho, yo no lo he hecho nunca, pero he valorado la posibilidad de verme el Roma Karabakh. Y si por lo que sea, pues a los 30 minutos van 2-0, pues ya, pues incluso apagar, porque no sé muy bien qué estaré viendo si no. Pero es donde está la chicha, la verdad. A ver si existe el milagro de que la Roma haga un partido de mierda, el portero haga un buen partido como ha hecho alguno contra nosotros. Y la Roma, a ver, no es para tanto. O sea, nosotros... Es que ha sido un grupo confuso. Porque la Roma no es para tanto. Nosotros le debimos ganar el Olímpico. Le ganamos bien en el Metropolitano. Sin embargo, contra el Chelsea les mojaron la oreja en Stamford Bridge, empataron y luego les metieron varios goles, yo creo, no me acuerdo muy bien, en Roma. O sea que la Roma es un equipo y ganó 1-2 solamente al Karabakh allí en Azerbaiyán. No sé, yo me parece imposible, pero nos daría la verdad. Es la cosa más espectacular que podría pasar esta temporada casi. A día de hoy, vamos, hasta que llegue mayo y se resuelvan los títulos y todo, sería increíble. Porque además, me acuerdo cuando al principio de temporada hablábamos de dónde estaríamos en enero cuando Diego Costa y Vitoria y tal, y yo me acuerdo cuál fue mi predicción. Yo dije, bueno, malo será que no estemos en Copa, porque, bueno, habremos jugado contra un segunda B y malo será que nos hayan eliminado, así que la Copa y vamos a estar. También dije, malo será que no estemos en Champions antes del sorteo. Una vez con el sorteo, ya también dije que era el peor grupo que nos había tocado en los últimos 4 años. Pero claro, en realidad, la cagada no ha sido contra la Roma, contra el segundo en discordia por una plaza, o el tercero en discordia por una plaza. La cagada ha sido contra el Karabakh. Y la duda era la Liga, si estaríamos en disposición de pelear la Liga o no. Si realmente... Nos quedan 5 jornadas de todavía de primera vuelta, pero si la Liga se parase, o sea, si ahora mismo estamos a 6 puntos, o sea, yo firmaría estar en enero a 6 puntos a falta de que vengan Vitolo y Costa, y eso que ahora tenemos un calendario bueno. O sea, nosotros ya hemos jugado contra toda la gente de arriba, todos sin excepción, y el próximo partido es Real Madrid-Sevilla y el siguiente es Real Madrid-Barcelona. O sea, y el Valencia no lo tengo muy controlado, pero puede que le toque todavía jugar contra alguien. Es decir, estamos en buena disposición en la Liga, que era mi gran duda, y sin embargo la Champions ha fallado.
Sí, bueno, ya veremos el martes por la noche, podremos confirmar si se ha fallado o no. Todo parece indicar que será así, pero bueno, hay que esperar.
Nunca
y
se sabe.
Sí, nunca se sabe, el fútbol es así, ¿no? Tiene estas cosas que pueden pasar, puede pasar. Cosas más raras se han visto.
Eso es, y no necesitamos que el Karabakh gane 0-5 en Roma, que diríamos, bueno, necesitamos, hoy,
claro.
Que yo qué sé, que no les hagan un gol, o sea, que sean capaces de aguantar ahí un 0-0, un 1-1, que sean capaces de aguantar a esos tíos. Hombre, tampoco me parecen una banda, ni un buen equipo, ni una banda. No sé, si juegan como contra nosotros, podrían ser capaces. Sí. Y a la Roma no le sale un buen partido de conseguir un punto. No sé, imagino que estarán ya los maletines preparados para embarcar para Azerbaiyán.
Sí, bueno, la Roma estaba mirando, la Roma ha ganado este fin de semana, ¿no?
Y no, el Chelsea también ha
ganado. El Chelsea también, el Cara también, nosotros también, todos hemos ganado, o sea que estamos todos bien. Pero bueno, habrá que esperar y bueno. Y ya digo, yo por lo menos, con que hagamos nosotros un buen partido y hagamos nosotros lo nuestro, no podemos volver atrás en el tiempo. Si perdemos la eliminatoria ha sido por lo que hemos hecho en otros partidos, pero mientras ahora lo hagamos bien y demostremos que, pues eso, que estamos en un buen momento, que el equipo está bien, que responde aunque tengamos problemas arriba, pues yo me quedaré eliminado pero contento, ¿no? En ese sentido, decir, bueno, pues lo hemos intentado y hemos estado ahí. Otra cosa sería pues que nos pasase como nos ha pasado otra, mismamente la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada en Champions a mí me jodió mucho el hecho de que parecía que no Está bien si caes eliminado porque lo has intentado, porque como ahora, ¿no? Caes eliminado, lo has intentado, pero has tenido errores y tal. Pero cuando parece que no lo intentas, ¿no? Que dices, es que esto me supera, ¿no? A mí ahí es cuando no me gusta, ¿no? Yo creo que el Atleti, sobre todo ahora en el momento en el que estamos, pues hay que ir a pelearlo, a ganarlo y eso, y a ganar el partido y a estar positivos. Y si aunque luego caigas eliminado, pero por lo menos hacer los deberes y hacer el trabajo que es por lo que se les paga a esta gente, ¿no? Para que jueguen al fútbol y, bueno, iba a decir para que metan goles, pero eso ya, yo no sé, eso no sé cómo está pagado.
Un apunte muy corto. Dime. Ahora que hemos hablado, que has dicho tú lo de efectivamente el año pasado Champions tal, me recuerdo a mí mismo perfectamente grabando el podcast después del partido de ida con el 3-0 de Ronaldo, que incluso puse por aquí a un amigo mío que estaba en ese momento, además estaba en Madrid, estaba en territorio vikingo, creo que andaba sinceramente ya por mi segunda copa mientras grababa contigo, porque a las penas tragos en aquel momento, y yo me acuerdo que mi discurso en aquel momento era que no se desmonte el Atleti, que no se desmembre, que no... Y bueno, porque me daba miedo, o porque nos ganaron con una superioridad tan, tan grande. Y bueno, sí, mira, pues oye, pues igual no pasamos a Champions porque la hemos cagado con el Carabao nosotros, pero, hostia, este equipo sigue, ¿eh? Este equipo sigue estando ahí, sigue compitiendo, y sí, mira, pues si al final hoy este año no hay Champions porque tal, yo sí que creo que el Atleti se va a meter en Champions por Liga, y si no se mete por Liga, bueno, si no se mete por Liga, que creo que sí, vamos, porque creo que estamos en disposición de pelear realmente por posiciones altas de la Liga, y si no, pues puede que ganemos la Copa, o que consigamos plaza por ahí, o puede que ganemos la Europa League y consigamos plaza por ahí también. Es decir, que queda mucha temporada y que yo todavía creo mucho en este equipo, y no lo desmontan. De momento siguen sin desmontarlo por mucho esfuerzo que hagan otros, los de arriba, pero a Simeone y a los suyos no los desmontan. Sí, hoy Saúl hablaba de que este equipo, cuanto más dificultades tiene, cuanto más negro se pone la situación, más se crece, y no deja de ser una cosa maravillosa de esta etapa del Atlético de Madrid, que es verdad.
Sí, por eso digo, yo estoy muy positivo hoy porque he visto, pues eso, en las últimas semanas estamos viendo al Atlético cada vez ir a más, y pienso en lo que nos va a traer, lo que nos van a traer los Reyes, ¿no? Y esto puede ser mejor.
Sería importante tratar de gestionar bien los excedentes que tenemos, a ver si fuéramos capaces de bien vender, o sea, de bien vender para bien comprar posteriormente lo que necesita el equipo, que tampoco necesita tanto, pero ese Gaitán, ese Gameiro, ese Vieto, ese Carrasco, si me apuras, a ver, que son jugadores, joder, que tienen ya un cartel de verdad, que no es cuando tienes que deshacerte de Pernía, Valera y Gámez, que no es lo mismo. Entonces, o del Cata Díaz, que esos jugadores, a ver si el Atleti es capaz de bien vender para bien comprar en un mundo ideal, vamos, de gestión, que eso está por ver.
A ver.
Sí, eso es propio del Sevilla más que del Atleti.
Sí.
Sí, casi. Bueno, pues nada, lo dicho, Champions el martes a las 9:15, y ahora vamos a dar paso a Chechu, que nos viene con un audio, nos va a contar cómo está el fin de semana en cuanto a cantera y féminas. Creo que es un audio extenso, pero ya sabemos que yo no lo sé, yo no sé cómo puede llevar la cuenta de todos los equipos, porque los equipos, los nombres de los jugadores, las jugadoras, yo alucino. Y bueno, y le agradezco mucho a Chechu lo que nos manda, porque
esto no hay nadie que lo haga. O sea, debe haber muy poca gente que sea capaz de ver tanto partido de categorías inferiores, de saber tanto de albines, de infantiles, de juveniles, de un equipo, de las féminas, de las categorías inferiores de las féminas. Esto que hace Chechu, o sea, realmente, pues es muy especial. Hay muy poca gente que sepa tanto como el de esto y que tenga tanta pasión por un club, por un escudo y por esto, de ver a todos esos chavales jugar. Es impagable.
Totalmente, totalmente.
Sin duda.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta.
Buenas noches a todos los oyentes de Atleti.com con 3 es, y encantado de nuevo estar de nuevo con todos vosotros tras esa alegría en una tarde que se ha podido torcer, pero extraordinaria, con esa buenísima remontada ante la Real Sociedad. Solo nos ha faltado concretar un poquito más las ocasiones que se han creado y de qué manera en la segunda mitad. Lo que a la cantera respecta, la jornada ha sido buena. Y bueno, pendiente de los partidos importantes a disputar mañana. En cuanto a lo destacable de la jornada de hoy, sobre todo han sido los equipos masculinos, los dos juveniles, o los tres, mejor dicho, que han jugado los tres primeros equipos con buenos resultados. El juvenil A, que ha aprovechado ese increíble tropiezo del Real Madrid de Guti en Alcobendas, donde juega el cedido, el rojiblanco Arratia. Perdió el Madrid ayer por 1-0 y nos ha servido para meter esos tres puntitos. No nos hemos confiado, hemos ganado 6-0 al Almendralejo, y esto nos sirve para que se proclamen campeón de invierno los colchoneros, y ya pensando en esa segunda vuelta, ¿no?, que empezará la semana que viene. Antes la Youth League, el próximo martes a las 4 de la tarde, hora española, donde solo sirve ganar por 3 goles para ser primero de grupo al Chelsea, pero también es verdad que pase lo que pase estamos clasificados para la siguiente ronda, no así el primer equipo. Casi os propondría, vamos a dar los resultados. En cuanto al juvenil femenino, partido bronco donde los haya, aunque el marcador no diga esto. Atlético de Madrid A, 10, Escuela de Fútbol Valdemoro 0, con doblete de goles para Rincón, para Natalia y para Sánchez. El resto de las goleadoras: Bicho, Santillán, Castañón y Manjarín. La buena de la portera del Valdemoro ha tenido que ser sustituida por una jugadora de campo al no tener guardameta suplente, porque se ha llevado un balonazo que no le ha permitido seguir por el frío reinante que hacía en el Cerro del Espino. Y también Cristina Rincón, nuestra Rincón, ha tenido que recibido un puñetazo involuntario en un ojo y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario porque tenía una visión borrosa. Lo mejor para Rincón, que se recupere cuanto antes. Infantil H femenino se ha impuesto por 1-3 con 2 goles de Aleca y Zoe. El Alevín B femenino se ha impuesto por 0-4 al Gredo San Diego, con goles de Hatri, de Elsa y de Lucía Hernández. El División de Honor, que es lo que decíamos antes, el División de Honor B, el Atlético Madrileño, ha sacado un valioso empate del campo del Hércules, con goles de Álvaro Juan y Douterelo. Importantísimo este también puntito, dado que el Valencia ha caído en su visita al campo del Murcia, con lo cual un puntito más que se incrementa los rojiblancos en esa ventaja al cuadro valencianista. Ya son 8 puntos los que sacan al Valencia al final de la primera vuelta, y por primera vez en la historia el Atlético Madrileño campeón de liga, campeón de liga en la primera vuelta, no campeón de liga. Hay que esperar a esa segunda vuelta. En cuanto al Benjamín L femenino, se ha impuesto por 0-0 ha perdido por 0-13 contra el Sporting Laguna B. Recordar, no es excusa, pero compiten contra niños. El Alibain B masculino, que se ha impuesto ha perdido frente al, bueno, esto ha descontado 6 minutos el árbitro, increíblemente, y bueno, el minuto 36 de la segunda parte han perdido los más pequeñines de los que juegan en el Cerro, cuando recuerdo que en Alevines se juegan 30 minutos cada tiempo. Han marcado Pereña y Sidney. El juvenil División de Honor, como hemos dicho, el primer equipo juvenil, se ha impuesto el juvenil A por 6-0 al Almendralejo, con doblete del goleador Giovanni, doblete también de Alberto Salido y también goles de Joaquín y del central Montero, un buen gol de cabeza de Montero. En cuanto al cadete masculino, se ha impuesto por 0-4 al Getafe B, con goles de Diego Lorenzo, de Núñez, de Carlos Martín y de Juan Perea. El infantil G femenino, que se ha impuesto por 6-0 al Usera B, con hat-trick de Coru, María 2 e Iria. El cadete masculino, que bueno, ha sido en un partido muy disputado, perdón, el cadete B masculino, en un partido muy disputado, ha perdido con el Getafe A. El gol rojiblanco ha sido ya fuera de tiempo, en el añadido, por una cesión clarísima, que sea al portero, una falta indirecta dentro del área que ha ejecutado muy bien el Atlético de Madrid con gol de Currás. Pero los rojiblancos no han sabido aprovechar las ocasiones que han tenido. El Getafe sí, ya bueno, se han puesto 0-2 y difícil remontar ese gol del Getafe. Todos los ánimos para el segundo cadete. El juvenil D femenino, que se han puesto a la escuela de fútbol AFB por 2-4, con 2 goles de Paula, Aitana y Maza. El Benjamín K femenino, que se ha impuesto por 2-0 al Racing Villaverde, B, con 2 goles de Alejandra. Juvenil C femenino, que se ha impuesto al Tacón B con hat-trick de Clau, goles de Jim Martín también, de Lau y de Alex. El Benjamín B masculino, que se ha impuesto por 8-2 al Villaverde Bajo A, con goles de dobletes de Aitor Oreiro Catalán, y luego un gol Manu y otro golito Aarón. En Liga Nacional, importantísimo ese triunfo del Atlético de Madrid B en Liga Nacional, con doblete del goleador Sergio Camello, Quintana, Cedric y Mollejo. El San Fernando B, que llegó a igualar el primer gol de Sergio Camello, e incluso pudieron apretaron la portería de Saldaña. Pero bueno, los rojiblancos, que han sabido sujetar los 3 puntos en casa. En cuanto al alevín masculino, se ha impuesto al Real Madrid B por 6-1, con doblete de Adrián, Dimitri, Alberto, Javier e Iván. Esto es una breve explicación que doy. Es que el Real Madrid, en las categorías en las que, por ejemplo, como el alevín o el cadete, duran 2 años, están poniendo a los equipos de primer año a sus equipos de primer año a competir en los grupos donde están los equipos de segundo año, que es una decisión que ha tomado el Real Madrid. Bueno, claro, eso significa que su primer equipo están de los que son de segundo año compiten contra niños de primero. Ellos sabrán la decisión por qué la han tomado. El Benjamín A masculino, que se ha impuesto por 14-0 al Cantera, con repoker, 5 golitos de Brian, hat-trick de Cubo y 2 golitos de Juanma e Isma y 1 de Adri y de Miguel. El infantil A masculino, para finalizar esta tanda de resultados, se ha impuesto por 3-0 a Las Rozas, con goles de Garnacho, Puente y Fran. El infantil A, que también lo está haciendo realmente bien. Esto en cuanto a los partidos del día de hoy. Recordemos que mañana a las 10 de la mañana el Atlético Madrileño B de Liga Nacional se enfrenta al Aravaca. El Atlético Madrileño, que necesitaría ganar por todos los medios para intentar salvar esa difícil papeleta de salvar la categoría. Y bueno, en cuanto luego ya las féminas, importante el partido a las 4 de la tarde. Siempre reclamo el apoyo en el Cerro del Espino para las rojiblancas, donde las novedades o las bajas son Andrea Falcón, Laura Fernández, Aureli Cazzi por lesión y el resto de bajas son Laia Alessandri, la guardameta María Isabel y Sana Daoudi. Estas son las que no están convocadas, el resto convocadas para el partido importantísimo. A las 4 de la tarde, Cerro del Espino frente al Sevilla. Importante sacar los 3 puntos y seguir aventajando al equipo barcelonés. En cuanto al Atlético de Madrid Féminas B, juega a la 1:30. En el Cerro del Espino también, frente al León de fútbol femenino, y el Atlético de Madrid Féminas C, que juega a las 5 de la tarde abajo en el campo 2 también, que juega contra la Alhóndiga B. Y bueno, ya para finalizar este amplio resumen, el Atlético de Madrid, el filial, importantísimo, sería esa visita en Navalcarnero a las 12 de la mañana, en partido que será retransmitido en directo por Telemadrid. Cuenta con el Atlético de Madrid B, que cuenta con la novedad del guardameta San Román, y se cae Chapacase por decisión. Así que la lista la componen Conde, Solano, Carlos Isaac, Tachi, Rafa Muñoz, Sergi, Toni Moya, Olave, Rentero, Keidi, Juan Moreno, Arona, Mani, Zaca, Ródenas, Perales y Salomón. Hay que recordar que Montoro es baja al central por acumulación por amarillas, por acumulación de amonestaciones. Y bueno, deseando lo mejor para el día de mañana, un saludo y buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, extenso resumen, bueno, resumen, ¿no? Extenso información de Chechu sobre la cantera, que en líneas generales, excepto algún par de partidos por ahí, pero todos haciéndolo bien. Faltan mañana las chicas y el B, a ver si a los dos se les da buen resultado. El B creo que lo necesita bastante más que las chicas, pero a ver si consiguen los objetivos. No está Fernando con nosotros para comentar el socios, pero obviamente siguen líderes en su categoría. Juegan mañana en casa, en el Bercial, a las 5 de la tarde contra el Brunete. Así que a ver, para los que pueden estar ahí, pues apoyando un poco a este equipo que está haciendo las cosas muy muy bien. Israel se ha tenido que ir, así que nos despedimos por él. Y José sigue por aquí, pero no sé si tiene algo más que decir o ya nos vamos a ir despidiendo también, ¿no?
Nada, simplemente que tengamos en este caso un buen partido y que crucemos los dedos, que puede ser. Oye, ¿por qué no va a sonar?
A ver.
Alguna vez nos tiene que tocar.
También, no estaría mal, sería emocionante. Pues nada, dar las gracias a José, a Israel que ha estado con nosotros, a Chechu por mandarnos su audio, a Felipe por mandarnos su mensaje, a todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestras dudas, sugerencias, comentarios, etcétera, seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Lo dicho, nos despedimos. Estaremos por aquí, me imagino que es martes por la noche o el miércoles a una mala. Como digo, siempre estos partidos de entre semana nos caen como una patada en el culo, pero bueno, lo intentamos, algo haremos. No sé quién estará o cómo lo haremos, pero por aquí estaremos. Y a ver si podemos estar hablando no solo ya de una victoria de Atleti, que también, pero de una clasificación, que sería mucho mejor. Así que nada, lo dicho, hasta entonces, y como siempre, ¡ale!